Biblias a Mateo capítulo 5. So it's a great time to, as we greet one another, and now as we go to the Lord in worship through the preaching of His Word, and I invite, please open your Bibles to Matthew chapter 5. Matthew, in the Gospel of Matthew, chapter 5. Mateo capítulo 5. Alguien me preguntó, pues, pastor, ¿va a predicar un sermón para el Día de las Madres? Y dije, wow, sí, yo creo. Y el título de mi sermón es Felices los Infelices. Okay, so quizá lo puede tomar como un sermón para las madres, pero es para todos. Y espero que podamos descubrir esta profunda verdad que parece no tener sentido, pero felices los infelices. So happy are the unhappy is what we're going to see today. And we find this in the Sermon on the Mount is the second beatitude. And I'll start reading in verse 3. And our focus today will be on verse 4. Le invito que sigue, lea conmigo o puede seguir en su Biblia. Versículo 3 y versículo 4. Dice así el Señor Jesucristo. I'll read in English first. Blessed are the poor in spirit, because the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, because they will be comforted. Dice versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias una vez más por este privilegio de acercarnos a ti como iglesia. Señor, ayúdanos a sentarnos ahora, Señor, a postrarnos delante de tus pies. Señor, pedimos que nos enseñes. Señor, danos oídos para escuchar, ojos para ver estas grandes verdades que para nosotros en vez se pueden pasar por encima, quizás con la sabiduría del mundo, quizás nuestra primera reacción es de rechazarla o tratar de excusarnos de ella. Señor, pero ayúdanos, Señor, a exponer nuestro corazón a la luz. Señor, trae a la luz cualquier pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a aplicar esta verdad, Señor, el Evangelio a nuestras vidas, a ver nuestro pecado, a odiarlo, a verlo por lo que es, Señor, a rechazarlo y a arrepentirnos de ello, Señor, y abrazar tu verdad y lo que es santo, lo que es agradable a ti, Señor. Lord, help us. Give us ears to hear once again. Lord, help us to receive this truth. Take away any excuse that we may have to reject your truth, Lord. Remove, help expose the wisdom of the world that still resides in our hearts. Lord, help us to repent of those things. Lord, help us to receive and to submit joyfully to your truth, what is honorable, what is holy to you. We ask this in your name. Amen. Amén. Hace unas semanas, recuerden hermanos, empezamos esta serie de sermones sobre este gran sermón de Jesucristo, el sermón del monte. Entonces, seguimos hoy. La última vez vimos el versículo 3, ¿verdad? Los bienaventurados, los pobres en espíritu. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. So, a few weeks ago, we started this sermon series. And on the Sermon on the Mount, we're in the Beatitudes. And so last time we saw that blessed are the poor in spirit. Now we'll focus on blessed are those who mourn. Entonces, esta segunda bienaventuranza, unos lo han interpretado a decir, o se podría traducir, felices son los infelices. Y por eso es el título del sermón. Felices son los infelices. So some have interpreted this Because we know the Beatitudes or blessing is happiness, is joyfulness. And Jesus is saying is joyful or happy are those who are unhappy, those who cry. So the sermon is happy or the unhappy. Esta declaración parece contradictoria, ¿verdad? Esta declaración del Señor Jesús parece contradictoria o felices los infelices. ¿Cómo puede ser? Pero espero que en este sermón podamos ver la asombrosa paradoja que nos enseña nuestro Señor, así como vimos en la primera bienaventuranza. Pero si tomamos un paso hacia atrás, ¿qué diría el mundo? El mundo consideraría esta declaración como algo ridículo. Felices son los que lloran. The world, in hearing this, happy are the unhappy, the world would react. That sounds ridiculous. How can the happy be unhappy? What is Jesus talking about here? Unos gran teólogos que han predicado sobre este sermón me han ayudado bastante. Los voy a citar en hoy día. Ellos se llaman John Stott y otro Martin Lloyd-Jones, unos gran hombres, pastores y teólogos que han hecho bastante trabajo sobre este pasaje. Martin Lloyd-Jones, él dice, si hay una cosa que el mundo trata de evitar, es el dolor, la tristeza. Es más, el mundo trata de escaparse de los problemas o la realidad de la vida. Martin Lloyd-Jones says that if there is one thing that the world tries to avoid, it is pain. It is unhappiness. They try to do whatever it takes to escape the problems or the reality of life. El principio del mundo es tratar de ser lo más feliz posible. Ese sería el lema del mundo, ¿verdad? Buscar la felicidad y tratar de lograrlo sobre todo. He says the principle of the world would be to try to be as happy as possible. Pero él dice la organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía, el entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, todo ello no es más que expresión del objetivo del mundo, de huir de la idea del dolor y de este espíritu de dolor. En otras palabras, el mundo hace todo lo posible para evitar este dolor o esta tristeza, especialmente lo que Jesús está hablando. So the world will do everything it takes, whatever resources necessary, to enjoy the pleasures of the world, money, and waste every energy to enjoy, to reach happiness and to flee from any type of pain or unhappiness. Pero Jesús dice aquí, bienaventurados los que lloran. Jesús dice, bienaventurados, felices los que lloran. Happy are those who cry. Blessed are those who cry. Jesús está diciendo, en realidad, los únicos felices son los que lloran. En Lucas 6:21 también habla del Sermón del Monte. Y ahí dice, bienaventurados los que ahora lloraréis porque reiréis. Entonces, expresa lo mismo, ¿verdad? Que hay un gozo, hay una felicidad aún en la tristeza. Jesús promete bendición y felicidad a los que lloran. Jesus is promising joy and happiness to those who mourn, those who cry. ¿Cómo puede ser esto? Recuerden que Jesús está describiendo las características esenciales y básicas de todo verdadero cristiano. Es importante que entendamos lo que está enseñando Jesús. Porque recuerden, esta enseñanza no solo era para los 12 discípulos, sino para todo cristiano. Jesús está diciendo, estas características deben de ser evidentes en todos los creyentes. Todos debemos de llorar y en eso encontrar una felicidad, una esperanza. So Jesus teaches us, this is for all Christians. We should all be characterized as those who mourn, those who cry, and those are the ones that are truly happy, is what Jesus says, for every Christian. Entonces, ¿de qué está hablando? Primeramente, quizás sería, quizás nos ayuda a entender lo que no significa. ¿Qué es lo que Jesús no está enseñando? What is Jesus not saying here? No es una declaración simplemente enfocada en las emociones, sino que tiene un significado profundamente espiritual. Jesús no habla de un sentido natural de tristeza como la que uno siente cuando pierde un ser querido. Jesús no está hablando de ese nivel de sentimiento y tristeza que muchos, es más, todo el mundo siente, ¿verdad? El dolor de perder un ser querido. No está hablando de esa emoción natural, sino algo espiritual. Jesus is not talking about a superficial or a natural response to pain or loss or death in this world. He's talking about a deep spiritual truth. Habla de una profundidad, una verdad espiritual. Jesús está hablando de un dolor espiritual. He's speaking of a spiritual sadness. Así como en versículo 3, el ser pobre en espíritu no era algo material o económico, ¿verdad? Sino que espiritual. También en este caso vemos algo espiritual que no tiene ninguna relación con lo natural de este mundo. Recuerden el versículo 3, pobres en espíritu, pasamos mucho tiempo allí. Si no lo ha estudiado, escuchar el sermón, le animo en escucharlo. Los tenemos grabados en el sitio web de la iglesia. Just like poor in spirit is speaking of a spiritual characteristic of every Christian, mourning, sadness, is speaking of a spiritual characteristic. It's not just a simple emotion of being sad over natural causes that everybody in the world experiences. Es más, todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y una actitud espiritual. Se habla a los que lloran en espíritu. Ellos, dice el Señor, son los felices, los que lloran en espíritu. Those who cry in spirit, those are the ones who are happy. Esa actitud no se encuentra en el mundo. Es más, estas características es un contraste con lo que vemos en el mundo. This is the total opposite attitude of what we see in the world. Estas características son totalmente opuestas a lo que el mundo valora. Recuerden, las conferencias de la semana pasada se centraron en vivir en el mundo, pero no ser del mundo. En otras palabras, vivimos en el mundo, pero no amamos las cosas del mundo, las cosas que no honran a Dios. Valoramos y amamos a Dios por encima de lo que el mundo valora. Y estos valores son opuestos a lo que el mundo valora. Remember, last week we focused on the conferences living in the world but not being of the world. And what that means is we do not love and value the same thing the world loves and values. We have opposite values that honor God. What the world values is totally opposite of what Christians and what God values. So this is very important to understand that this sadness is speaking of something totally different. Lo triste es que la mayoría del cristianismo, en lugar de influir al mundo, el mundo ha influido a las iglesias. So instead of influencing the world has influenced the church and Christianity. Porque ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahora se ve un evangelio empaquetado de una manera para satisfacer al mundo. Today we see the gospel packaged in a way to satisfy the world, something that the world might value. El mundo busca la felicidad, así Así que los evangélicos, ¿qué hacen? Venden un evangelio de la prosperidad. Si aceptas a Jesús, Él te dará todo lo que quieres en el mundo para hacerte feliz. Ese es el evangelio de prosperidad que se predica, ¿verdad? Estamos hablando de esta felicidad, pero cambian, trastornan el evangelio para decir que Dios te hará feliz, pero te hace feliz en darte lo que está en el mundo, lo que el mundo valoriza. Ese es un evangelio falso. Esta declaración de Jesús, felices son los que lloran, es ajena a la iglesia moderna. Tantas personas que pasan la vida tratando de encontrar este gozo cristiano y no lo encuentran. ¿Por qué? Aún si usted va a la librería, usted puede encontrar un montón de libros que hablan acerca de esta felicidad, de cómo lograrlo. The world tries to, they're also seeking for this happiness. And it's interesting that, again, this gospel, this prosperity gospel, it's also packaged in a way to really sell this type of happiness. For example, you see a lot of books, as a matter of fact, the bestsellers of the books, the Christian bestsellers, or even in the world. Sometimes they're the best books. Some of them, maybe you've heard of them. Your Best Life Now. Have you guys heard that book? I hope you don't have any of these in your library. ¿Cuántos de ustedes estos libros son los mejores en el mundo cristiano? Y en veces son los mejores libros en el mundo. Por ejemplo, un autor que escribe, tu mejor vida ahora. ¿Verdad? No la bienaventuranza, ¿verdad? Lo que les esperan o lo por venir. No, tu mejor vida ahora. Tu mejor felicidad hoy. Oh, este mismo autor escribió, todos los días es un viernes. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Amén. Todos los días es un viernes. Pero esa es la realidad. He also wrote another book, Every Day a Friday. He wrote another one, Salvation with a Smile. Salvation with a Smile. And in all of these books, he promotes this happiness, which is really this superficial happiness. En todos estos libros, él vende una felicidad. Él usa el Evangelio, él usa la Biblia, cita la Biblia, pero es una felicidad vacía. ¿Por qué entonces no encontramos este gozo? ¿Por qué tras estos medios no encontramos este gozo? Estoy de acuerdo con un autor que habla acerca de este problema. Porque la razón, y quizá le choca un poco, ¿por qué es que no encuentran esta felicidad? Why can't they find this happiness? Y diría, porque tienen una comprensión superficial de la doctrina del pecado y del gozo bíblico. The reason they can't find this joy, this deep and lasting joy, is because they have a superficial understanding of the doctrine of sin and of biblical joy. That is why. No entienden el Evangelio. Solo quieren las buenas noticias del Evangelio. They only want the good news of the gospel, not the bad news. Solo las buenas noticias, no las malas noticias del Evangelio. Ellos dirían, no prediques las malas noticias. Esto es demasiado negativo. ¿Cómo es que eso va a animar a uno? ¿Cómo es que eso va a inspirar o a hacer feliz a la persona, sino que es demasiado negativo? Dios solo quiere que seamos personas positivas y felices. Muchos cristianos piensan así. Many Christians think and believe that God only wants us to be positive, God only wants us to be happy, so don't talk about sin, no hables del pecado, porque eso no es positivo, especialmente el Día de las Madres, ¿verdad? Ya me he metido en problemas de eso, ¿verdad? Ojalá no me corran del púlpito. No hables de eso, ¿verdad? Solo lo positivo, solo las cosas buenas. That's negative, don't talk about sin. Pero lo irónico es que nunca serás feliz si no entendemos la doctrina del pecado y el Evangelio realmente. The ironic thing is we will never reach happiness if we do not understand the doctrine of sin. Me gusta lo que dice Martin Lloyd-Jones. Él dice, tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados con el espíritu. We have to be poor in spirit before we can be filled with the Holy Spirit. Lo negativo antes de lo positivo. The negative before the positive. Convicción de pecado antes de poder experimentar el gozo. No les gusta la doctrina del pecado, sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo sin el convencimiento de pecado. Pero esto es imposible. Él dice, nunca se puede conseguir los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y bienaventurados son los que primero lloran. La convicción del pecado es requisito esencial para la verdadera conversión y gozo. Amen. Es totalmente opuesto de lo que el mundo piensa y enseña. So he says that we cannot have positive without first having the negative. We cannot have good news without the bad news. We can't experiment this joy, this happiness, without first experiencing the conviction of sin. If you think about it, that's why in our worship service, for some, even Christians today, it would seem anti-ethical or even in just in thought, illogical to have a time of confession of sins in the worship service. Why would you do that? How is that going to inspire people? How is that going to make people happy? And how is that something very positive to stop all of the singing, to stop everything that's going on, and stop the smoke and the lights and everything, and have a time to confess sin? That is not positive. But it is exactly through that process that we can experience the true gospel, true repentance, in coming to the knowledge of His grace and goodness in Christ. It's totally opposite of what the world or even Christians think of today. That's why you don't see that in many worship services. Martin Lloyd-Jones, that's what he was worried about because he didn't see that in the church. Este pastor y teólogo, Martin Lloyd-Jones, lo que le preocupaba a él es que la iglesia, una vez más, se había dejado influir por el mundo. Porque dice, aún entre los cristianos, lo que le preocupaba era que todo era todo felicidad y todo me aplaudiendo y todo feliz, pero no estaba arraigado en la gracia de Dios, en el pecado. Simplemente era algo muy superficial de ser positivo y feliz, pero no arraigado y basado en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, si no me cree, solo mire el ambiente de las iglesias hoy día, la iglesia moderna. ¿Cuántos paran en el culto de adoración, cuando adoramos al Señor? ¿Cuántos paramos? ¿Cuántas iglesias se enfocan en un tiempo para confesar pecado, para tomar responsabilidad de pecado, para arrepentirse de pecado, para agradecer a Dios por el perdón de pecado? ¿Cuántas iglesias hacen eso en su culto de adoración? Muy pocas. ¿Por qué? Porque no es positivo, no es inspirador. Pero hermanos, cuando llegamos a entender nuestro pecado, podemos apreciar la gracia de Dios. Amén. Es algo bueno y sano para las iglesias. Y es algo que se debe de predicar también. Entonces es muy importante que entendamos qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. So this is very essential. What is Jesus teaching us here? Blessed are those who mourn or cry. Bienaventurados los que lloran. Bueno, vamos a verlo. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Esa palabra es un verbo griego y es un participio presente. Quizás piensen, wow, ¿qué es todo eso? ¿Por qué es tan importante, verdad? ¿Cómo se usa ese verbo? ¿Qué tipo de verbo es? Bueno, es porque eso significa que es una acción, ese llorar. No es algo de solamente llorar una vez. No significa de cuando aceptamos a Cristo, lloramos y nos arrepentimos y ya. Entonces ya fuimos y somos bienaventurados. No, ese verbo lo que significa es una acción en curso. Bienaventurados los que están continuamente tristes. Bienaventurados los que constantemente lloran. Es una característica constante en la vida cristiana. And it's like, wow, it's like, ¿cómo es posible? Sí, es lo que Jesús está diciendo. Jesus is saying, blessed or happy are those who mourn. And it's not just that time you received Jesus and you cried when you accepted him in your heart. No, he's saying, blessed are those who are continually crying and mourning. It's not a one-time event. The Greek verb is a participle, present participle. Another, this is the way we are to live with this mourning. Jesus is saying, this is a characteristic of the Christian life. Jesús dice, esta es una característica del verdadero cristiano. It's like, wow, nunca, no escuchamos sermones así, ¿verdad? Ese sermón y libro no son populares. Jesús dice que una característica clave de la gente alegre o de gozo son los que lloran constantemente. Necesitamos considerar para entender esto, ¿de qué está hablando Jesús? Recuerden Jesús, cuando vemos la vida de Jesús, él no solo era una persona de puro gozo y risas, ¿verdad? Cuando piensa de Jesús, was Jesus this happy, clappy man, and he was just happy and smiling. Yeah, he was like the Joel Osteen of his time. He had the world's best smile. Is that how Jesus was? No. Recuerden que dijo Jesús en Lucas, ay, da un solemne ay. Dice, ay de vosotros los que ahora reís. Es lo que dijo Jesús. So sabemos que no era eso, que era un tipo bien positivo y así siempre la pasaba, no. He said, woe to those who are laughing or very joyful. In other words, woe. It's not about walking around with a smile. Jesús está hablando entonces, ¿de qué está hablando? Es algo espiritual. Jesús está hablando de un luto por el pecado. Jesus is talking about a spiritual mourning over sin. Over sin. Un luto, un llanto por el pecado. No cualquier tipo de duelo, pero los que lloran por el pecado, dice Jesús, ellos serán consolados. Jesus says, those who mourn, those who are broken over sin, they will be comforted. So we see here, this is the spiritual truth Jesus is talking about. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Quizás dice, pero pastor, ¿cómo llegó a esa conclusión de es un llanto, un lloro por el pecado? Pues porque vemos ejemplos en la escritura. Es lo que quiero que veamos. Hay por lo menos tres áreas que en la cual vemos esto, este dolor por el pecado, y quiero compartir tres de estas áreas en las cuales nosotros debemos de llorar por el pecado, estar quebrantados por este pecado. So there are three areas that I want to share as far as how we need to be broken over sin, at least three of them. Number one, and we see this in scripture, that's how we come to that conclusion. Primero, debemos de llorar por el pecado en nuestro mundo. We should be broken over the sin in our world. En otras palabras, debemos estar quebrantados por el pecado por los que están alrededor de nosotros. Deje hacerlo de una manera más práctica. We should be broken over the sins of those around us. Okay, the world and those around us. If you look at Jesus, he cried over Jerusalem. He wished to gather them, but yet they rejected him, and he cried over them. Jesús lloró por los pecadores, por Jerusalén, por los cuales lo habían rechazado. Él lloró por ellos. Jesús lloraba porque él entendía la justa ira de Dios que estaba sobre ellos. Él era la luz, pero amaban las tinieblas. They loved darkness. They did not love the light, and they rejected Christ himself. And that's why he cried. He mourned over that. Nosotros también debiéramos llorar más por las personas. El Salmo 119, versículo 36, dice así. El salmista le dice a Dios, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. En otras ríos de lágrimas descendieron de mis ojos. Psalm 119:36, he says, my eyes shed streams, or the Spanish, rivers of tears. Why? ¿Por qué? Dice, porque no guardaban tu ley. Imagínese, estaba quebrantado por el pecado de los que estaban alrededor. ¿Por qué? Y con una tristeza profunda, ¿verdad? Que trajo lágrimas. Dice, aguas, ríos de agua. En otras palabras, bastantes lágrimas. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley de Dios. Porque no guardaban la ley de Dios. Por su pecado, por su rebeldía. He says, my eyes shed streams of tears. Why? Because people do not keep your law. People do not keep your law. Wow. That broke his heart. Does that break our heart? Does that break our heart that people do not obey the laws and the statutes of God? ¿Eso quebranta nuestro corazón, hermanos? ¿Eso nos da tristeza, por lo menos? ¿O nos da deseos de llorar por ver el pecado de personas? Y miren lo que dice el salmista. No está hablando de pecados exagerados. Simplemente está quebrantado porque no obedecen la ley de Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo nos sentimos al ver un mundo que no desea, que no ama, que rechaza la ley de Dios? How do we feel with our culture who does not desire, who rejects the law of God? Me pregunto en veces, ¿verdad? Como cristianos, ¿cómo es posible tener una felicidad y gozo en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo podemos estar satisfechos y gozosos y vivir en este éxito en un mundo pecaminoso que no nos molesta? How can Christians be joyful in a world that is full of sin? How can a Christian do that? There are many Christians that live that way. Hay muchos cristianos que viven de esa manera. Es más, en veces cristianos que en veces uno habla de la muerte. Me recuerdo una vez siendo joven y era viernes y el día siguiente íbamos a Six Flags, ¿verdad? Este lugar de diversión. Y, ¿verdad? Tienen los, ¿cómo dicen? Las montañas rusas, algo así. Algo de Rusia, ¿verdad? De Rusia. Pero este lugar, ¿verdad? Donde anhelaba ir como joven. Y saben que yo me recuerdo orando: Señor, por favor, si hay un rapto, no me lleves esta noche, porque quiero ir a este parque de diversión, ¿verdad? Era, Lord, please don't come back today or can you please wait at least till Sunday, because I want to go to Six Flags, right? So Lord, please don't come. Imagínese esa oración necia de un joven. Señor, no vengas porque quiero divertirme aquí primero. Hermanos, pero ¿cuántos cristianos pensamos así? ¿Cuántos cristianos, en vez, creo que el pastor Rufat ha hablado de esto también, ¿verdad? Como que se nos olvida la eternidad con el Señor en el cielo. En veces amamos más este mundo y no podemos pensar irnos de este mundo como que si lo mejor está aquí. No, nuestra mejor vida no está aquí ahora, no, está con el Señor. Es en la eternidad con Él. Amén. Allí es. Aún con la muerte, el cristiano, he platicado con cristianos que están enfrentando la muerte y en veces hay una desesperación porque no me quiero morir, no quiero quedarme aquí, como están aferrados. It's like, no. Nuestra mejor vida está con el Señor en el cielo. No es aquí. Deja eso. Let that go. Your best life is not here on earth. It is in heaven. It's with God. We should embrace death. Debemos de aceptar la muerte. Si nos duele, si es dolor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando para el cristiano una vez más. Y hay un lloro. El apóstol Pablo habla de él. Hay un lloramos, pero no sin esperanza, sino que nuestro gozo está en el Señor y sabemos que nuestro gozo supremo no se encuentra aquí, sino con el Señor. Quiero darles un texto prueba con esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Es interesante lo que dice. 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8, it's a proof text for this. I think it describes it clearly. Aquí habla de la vida de Lot. ¿Se recuerdan quién era Lot? ¿Dónde vivió Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Sodoma y Gomorra era una buena ciudad? ¿Ciudades? No. Es más, son reconocidas en la historia, aún por el mundo, que eran ciudades pecaminosas, perversas. Lot lived in Sodom and Gomorrah. And it's interesting what it says about him. Look it up in your Bible, 2 Peter chapter 2, 7 and 8. Dice así, si rescató al justo Lot, está hablando de Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, dice, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. ¿Sí entienden? En otras palabras, Lot estaba viviendo en medio de esta, en esta ciudad pecaminosa, pero sentía la suciedad, el dolor del pecado. No lo recibió, no dijo, bueno, well, así es todo el mundo, pues no hay nada que pueda hacer, pues Dios entiende. No, sino que dice que estaba atormentado diariamente por el pecado alrededor de él. It says that Lot was greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. A righteous man among day after day, he was tormenting his righteous soul over the lawless deeds that he saw and heard. Do we feel like that in our culture? ¿Nos sentimos así en nuestra cultura? Bueno, well, pastor, estamos en los Estados Unidos, no estamos viviendo en Sodoma y Gomorra. Are you sure? ¿Estás seguro? Quizás no ha salido fuera de Fort Worth. Quizás Fort Worth todavía no vaya para Dallas. No, hermanos, hay tanto pecado alrededor de nosotros. ¿Y sabe qué? Ni tiene que salir a las calles. Simplemente prender la televisión. You don't even have to walk the streets of Las Vegas. They pride this in Sin City. La ciudad de Las Vegas, la ciudad de pecado. Simplemente prender la televisión. Just simply turn on the TV. It's all around us. ¿Se recuerdan este año pasado de las elecciones presidenciales? Antes había un honor, una nobleza sobre los que están en estas posiciones de presidente o gobernadores. Hermanos, todo eso se ha perdido. En este último año, si nada más nos dimos cuenta que allí todo lo de la integridad, lo que es honroso, se fue por la ventana. Y sí, estoy hablando de nuestro presidente, Donald Trump. Por eso muchos cristianos les costó votar por él. Es más, por eso muchos cristianos no votaron por él. Pero también teníamos Hillary Clinton. Okay, well, también no podemos votar por ella, ¿verdad? Entonces, hermano, ese era el dilema de los cristianos, por el pecado que aún está en ese nivel, ¿verdad? También en las pólizas del gobierno. Aún antes en los Estados Unidos había una confianza o el beneficio de la duda en el gobierno, ahora no. ¿Por qué? Ahora vemos pólizas que aprueban o promueven el aborto de niños. Ahora hay una jactancia en eso, and even in our presidential candidates, in our policies that are pro-abortion, the killing of babies, of presidential candidates that swear, who use the name of God, God's name in vain, all of that is lost. We are surrounded by all of that. En nuestras escuelas donde les enseñan a los niños, no importa cuál baño usa, si piensa ser varón o ya no importa, hemos perdido todo eso. Ese es el pecado en el cual vivimos. In our culture, whether you're a boy or a girl, what we are taught, and maybe some of you are exposed to this teaching in your schools, well, it doesn't matter that you're a boy or a girl, whatever you feel in your heart. No, Jeremiah 17, the heart is wicked above all things. You can't believe your heart. It is sinful. Y quizás uno de ustedes que dice, no, amén, ¿verdad? Por eso no voté por Trump y lo demás. Sí, pero hay tantas cosas alrededor. Una vez lo vemos en la televisión. ¿Cuántos de nosotros podemos ver novelas llenas de fornicación, llenas de adulterio, llenas de toda inmundicia? Pero nos encanta, nos fascina y no podemos perdernos una novela. Todo eso es anticristiano. No lo podemos recibir. Como vemos la vida de Lot, hermanos, eso nos debe de atormentar. Amén. Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran por el pecado. We should be broken over all the sin that we see in our world. Whenever our friends use the Lord's name in vain, in a curse word, we should be broken over that. We shouldn't say, well, it's no big deal. Cuando nuestros amigos o familiares usan el nombre de Dios en vano, en maldición, ya me acostumbré. No, hermanos, nunca nos debemos de acostumbrar a eso. Debemos estar quebrantados y orar por ellos. Debemos de orar que Dios les abre los ojos a ver lo tan horrible que es el pecado. We should pray that God opens their eyes to see their sin. So we should be broken and we should cry over the sins of the world. Second, we should mourn over the sins in the church. Debemos de llorar por el pecado en el mundo. Segundo, debemos de llorar por el pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia. En primera, lo puede encontrar en primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Es increíble lo que está pasando dentro de la iglesia. In 1 Corinthians chapter 5, 1 and 2, you see this sin that is going on inside the church. Not outside the church, no, inside the church. In 1 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2, Paul has to call their attention because the church are like, this is no big deal. We have to love everybody. We can't offend anybody. We just have to be grace. We just have to show grace and love. Ellos habían caído en el error de solo amarse, solo dar gracia y no llamar la atención. Pablo le exhorta a la iglesia en Corinto. Dice, y él está exhortando, ¿por qué no han llorado por este pecado? Why aren't you guys broken? Why aren't you crying over this sin? Dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. En otras palabras, esto ni siquiera se ve en el mundo. This sin that you've accepted and tolerated, you don't even see the world doing this. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. It says, he had his mother-in-law, who he was sleeping with. Dice, y vosotros, entonces está teniendo estas relaciones fornicación con su madrastra, por decir, y dice, y vosotros estéis envanecidos. En otras palabras, ustedes no tienen ningún problema con esto. Y hace la pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Shouldn't you have mourned? Para que fuese quitado de entre en medio de usted, vosotros el que cometió tal acción. En otras palabras, Pablo les está exhortando que ustedes, en vez de estar quebrantados y llorando por este pecado, se han jactado en ello, como que si no es nada grave. Sino les exhorta que lloren, que lamenten por el pecado dentro de la iglesia. También Pablo escribe en otra carta, refiriéndose a la conducta de falsos maestros o cristianos. Él también les llama la atención en cómo están viviendo y su actitud. Dice, muchos de los cuales aún ahora digo llorando. El apóstol Pablo dice, ahora yo digo llorándome, esto me quebranta a mí. Que estas personas, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, están viviendo vidas en contra del Evangelio y Pablo está quebrantado por eso. Y eso debe de quebrantarnos a nosotros, debemos de llorar, debe de molestarnos de una manera santa cuando vemos el pecado de un hermano en Cristo. Porque sabemos que esto les va a hacer daño, esto no honra a Dios, esto da mal testimonio de Dios, esto da mal testimonio de la iglesia, esto nos debe de molestar. We should be broken over the sin that happens in the church. We should love a person enough to tell them that this sin is going to destroy their life. It's going to destroy their home. This sin is going to lead them away from God. We should be broken over the sin in the church. Hay mucho pecado en la iglesia. Y saben que creo que también es bien fácil para nosotros caer en el error de, no, sí, pues miren a tales iglesias y miren lo que ha pasado y casi gloriarnos en que, no, pues qué bueno que le esté pasando eso a ellos para que aprendan su lección. No, hermanos, debemos de quebrantarnos, de saber que la iglesia de Jesucristo, hay pecado en ella. Debemos de orar por esa iglesia. No tratar de jactarnos que de una manera nosotros somos mejores. No, debemos estar quebrantados por ella. Que el nombre de Cristo Jesús está siendo manchado, por decir. So we should not be happy when we hear of a church that a church divided or a pastor did this or a church member did this and oh yeah, well good, that's what they deserve. No, we should be broken because the name of Christ is not being exalted. Remember what Paul said whenever he wrote to the Philippians. He said some people, they preach the name of Christ and only for their own gain. And the Apostle Paul said, but you know what? I praise God that the name of Christ is being proclaimed. It's like, wow. Even in the midst of that, he's saying, I'm glad that the Christ is being exalted. Es increíble. Pablo, aún él, para mí eso es difícil totalmente entender cuando Pablo dijo, no, pues, aunque unos prediquen a Cristo por motivaciones pecaminosas, él dice, Yo me glorío en que el nombre de Cristo es predicado, es exaltado. It's like, wow, ¿por qué? Porque amaba la iglesia de Jesucristo. Debemos de amar la iglesia de Jesucristo. Tercero y último, debemos de llorar. So, recuerden primero, llorar por el pecado en el mundo, el pecado en la iglesia. Y tercero, llorar por el pecado en nuestras vidas. We should cry, we should mourn over the sin in our lives, in our own lives. Recuerden la semana pasada, o la última vez que vimos la primera bienaventuranza, vimos que bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerden, eso enseña que no tenemos nada dentro de nosotros para agradar a Dios. Estamos bancarrota. Eso nos debe de llevar a llorar. Cuando nos reconocemos que estamos en bancarrota espiritualmente, no hay nada que podemos hacer para agradar a Dios, eso nos debe de llevar a ser quebrantados y a llorar por nuestro pecado. The first beatitude is being poor in spirit, and that is recognizing that we are spiritually poor. There is nothing we can do to please God. There is absolutely nothing. That should humble us. That should take us to mourning, to sadness of the second beatitude. Esto lo vemos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. En Romanos 7, él dice ahí, dice el apóstol Pablo de sí mismo, de su vida, y así el verdadero cristiano debe de verse. As true believers, this is how we should see ourselves like Paul did in Romans chapter 7. En Romanos 7, recuerden que el apóstol Pablo clamó al Señor, estaba exclamando de esta batalla del pecado de él, del espíritu y la carne. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, este gran hombre, este gran apóstol. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Here's the apostle Paul crying out to God. In other words, a very holy man, an apostle. And he's crying out to God, Lord, how miserable of a sinner am I? Who can free me of this body of death? Pablo se sentía tan abrumado de dolor, de su pecado, que dio esta exclamación. Todos los cristianos debemos de sentirnos así. All Christians, every Christian should feel that tension. All of us should feel this esta desesperación of crying out, Lord, please free me from this body of death. Lord, I'm tired of this struggle with sin. I hate my sin. I'm tired of living like this. Lord, free me from it. And remember, at the end, he calls out, thanks be to God in Jesus Christ, right? Recuerden, él dice, la esperanza que está gracias a Dios que en Jesucristo él está librado. Y al final, eso todavía nos espera. Una vez más, el cielo, hermanos. Por eso les digo, el verdadero cristiano no podemos estar totalmente felices en este mundo. Es hasta que estemos con el Señor, con cuerpos glorificados. En Romanos 8 también él habla de cómo la tierra gime para la redención total del Señor. Y es interesante lo que él dice. He said, even creation is waiting and aspires to the return of Christ. And in verse 23, versículo 23, dice, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amen. Así debe de ser. We're dying. We desire. We can't wait for God to return. Again, you see this insatisfaction? That's the crying over sin. Ese es el llorar por el pecado, esa insatisfacción. Dice John Stott, este otro teólogo, dice, temo que nosotros, los cristianos evangélicos, por dar, escúcheme bien, voy a tomar. Temo que nosotros, los cristianos evangélicos, por dar demasiado importancia a la gracia. Y quiero que sepa, yo estaba allí. Yo solo me enfocaba en la gracia. Me encantaba predicar de la gracia y del amor de Dios, pero no del pecado, ¿verdad? Solo la gracia. Aún como personas que quizás uno llamaría reformados, cuando descubre la gracia de Dios en Jesucristo, hermanos, es una gran bendición, pero también podemos solo enfocarnos en eso. Él dice, por dar demasiado importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. No hay suficiente dolor por el pecado entre nosotros. Debiéramos experimentar más tristeza que es, según Dios, de penitencia cristiana. Dice como ese, y da un ejemplo de este misionero que se llamaba David Bernard. Él era un misionero entre los indios americanos en el año 1740 cuando escribió de esto. This theologian, he says that by focusing only on grace, we tend to lose focus of sin and being broken over our sins, right? Well, God is love, God loves us, God is grace, and we lose the heaviness, the weight of sin. Dice, he speaks of this missionary. Esto es lo que este misionero escribió. Y una vez más, escuchen estas palabras, parecen como que vivían otro planeta. Dice, en mis devociones matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. Así se describió a sí mismo, así se sentía él. Este fue un gran misionero, pero miren cómo lloraba, cómo estaba quebrantado de su pecado. It says that he cried and he was broken over his sinfulness, his vileness. Dice John Stott, lágrimas como estas son el agua santa que se dice que Dios colecta en su redoma. He speaks that these are the tears that God collects of the believers, the true believers. Entonces, los que así lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad, serán consolados. Amén. Me recuerda de una oración puritana también que escuché hace años y siempre se me quedó. Porque, ¿saben por qué? En ese tiempo es cuando el Señor me estaba revelando mi pecado, ¿verdad? Yo pensaba, bueno, soy pastor, soy buena persona, no tengo vicios. Pero el Señor empezó a abrir mis ojos a ver lo tan pecaminoso que era mi corazón. Y esto es una oración que se me quedó, siempre me he recordado. Voy a leer una porción, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero dice el título, lo puede encontrar en las oraciones puritanas, el Valle de la Visión, se llama Arrepentimiento Continuo. Dice: oh Dios de gracia, tú has imputado mi pecado a mi sustituto, a sustituto, a Jesucristo, ¿verdad? Dice: y has imputado su justicia a mi alma, vistiéndome con manto de novio, me has adornado con joyas de santidad. Mas en mi caminar cristiano, yo aún me cubro de trapos. Mis mejores oraciones están manchadas con el pecado. Mis lágrimas penitenciales son tan impuras. Mis confesiones de mal agravan mis pecados. Mi recepción del Espíritu es teñida con el egoísmo. Hermanos, eso es lo tan pecaminoso que somos. Y también, y entonces aquí es un parte de la oración que siempre me recuerdo. Escuchen esto: yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Dice: necesito ser lavado por las lágrimas. Yo no tengo ropa limpia para cubrir mis pecados. Wow, hermano, ese es el tiempo de llanto por el pecado en el cual Jesús está hablando. This Puritan prayer, you can find it in the book, The Valley of Vision. A beautiful prayer. I don't have time to read it. I hope you understood some of it in Spanish. But let me read what really stuck out to me in English. And he said, I need to repent of my repentance. In other words, my repentance has been very shallow. My view of sin has been very shallow. I need to repent of my repentance. I need my tears to be washed. My tears are so evil that even my tears need to be washed by the blood of Christ. Mis lágrimas están tan impuras. Aún mis lágrimas en llorando en mi arrepentimiento necesitan ser lavadas. Son tan impuras. I have no robe to bring to cover my sins. I'll read the end. Grant me never to lose sight of the exceeding sinfulness of sin, the exceeding righteousness of salvation, the exceeding glory of Christ, the exceeding beauty of holiness, the exceeding wonder of grace. Amen. Amen. That is the vision that the Lord needs to give us once again. Dice la final parte de la oración: concédeme que nunca pierda la vista de la excesiva malignidad del pecado, la excelente justicia de la salvación, la superior gloria de Cristo, la grandiosa belleza de la santidad, la gran maravilla de la gracia. Amén. Que el Señor nos concede esa actitud. Recuerden al final. Se va el tiempo. This is also good, though. Espero que no estén mirándose el reloj. Amén. Tienen toda la tarde. Lo voy a leer. Por favor, sean pacientes conmigo. Martin Lloyd-Jones, I like what he says here. El cristiano no es, el verdadero cristiano no es superficial en modo alguno. The true believer is not superficial in any sense. Nunca es semblante superficial de felicidad y gozo. Nunca es un gozo solemne, es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria, de modo que si bien es serio y sobrio, nunca es frío ni alejado. En realidad, es como nuestro Señor mismo, quien gemía, lloraba y sin embargo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y se sobrepuso a la vergüenza. Ese es el hombre que llora. Ese es el cristiano. Amen. The man who, I'm sorry, I have to translate it some other time for you. Termina el pasaje, recuerden versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Habla de algo futuro. Vayan conmigo al final de sus Biblias, Apocalipsis 21, Revelation chapter 21. He's saying, blessed are those who mourn. They will be comforted. In other words, this is a future tense. Remember, the morning was present tense. Now we're talking about future tense. En el presente lloramos, en el futuro seremos consolados. Aunque podríamos decir, no, el Señor ya nos consuela, ya lo ha hecho por medio de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de pecado, quiero que usted sepa, cuando nos arrepentimos de pecado, el no creyente como el creyente, cuando llegamos a Él, el Señor nos conforta con el perdón de pecados. God comforts us with the forgiveness of sin. Cuando nos arrepentimos de pecado, cuando sentimos el dolor, el Señor ahora mismo nos perdona y nos da consolación. Nos limpia de todo pecado. Amen. God cleanses us. He forgives us. He washes us of every sin. But in the Beatitude, we also see a future promise. También vemos algo futuro en la bienaventuranza. Aquí vemos de una promesa del Señor para consolar al creyente. Una consolación eterna que nos espera. Y quiero que veamos esto en Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4. Here we see this eternal comfort. This is what we are waiting for. Dice, you can read in your Bibles, verse 1 through 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Amén. Dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Esta es la promesa que vemos desde Génesis, que Dios estará y va a morar con su pueblo. Versículo 4, escuche esto. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esto es lo que nos espera. El Señor traerá esta consolación eterna cuando estemos con Él en el cielo para siempre. Cuerpos glorificados, ya el pecado va a ser erradicado, sino que estaremos presentes y gozando de Él. Que el Señor nos conceda ese gozo hoy día. Quiero animarles, si usted no es creyente, si usted no es cristiano, Estas son las características del cristiano, pero quiero que sepa también, estas son las características para ser cristiano. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que sentir el dolor, el peso del pecado y arrepentirnos. Dios odia el pecado, la ira de Dios está sobre todo rebelde, todo que rechaza a Jesucristo. ¿Y qué es la respuesta? Es clamar a Él, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname por mis pecados. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida por pecadores como yo. Gracias, Jesús, que tomaste mi lugar en la cruz y ahora tú me das vida. Y eso es simplemente poner nuestra fe en Él. Y le invito a clamar a Dios y Él escucha la oración del corazón contrito. Amén. May God grant us this grace. If you're not a believer, and listen to me, young people, some of us, what happens as you get older is sin does not become as ugly anymore. And I like how I think it's in a Puritan prayer where he says, let us see the odiousness of sin. In other words, the vileness of sin. We should never make friends with sin. We should always hate it because God hates it. And as you get older, there's a tendency to simply accept it just like the world does. And we cannot do such a thing. We must ask God to open our eyes to see the ugliness of sin, the destruction of sin, the deceitfulness of sin. And Lord, help us repent of sin. Help us to see the beauty of Christ once again. Let's pray as we prepare for the Lord's Supper and we celebrate the gospel. We celebrate Christ and his redemption for us. Vamos a orar preparándonos para la Santa Cena. Recuerden, es solo para los cristianos, solo los que han puesto su fe en Jesucristo, es solo para los que se han bautizado en una iglesia evangélica. Entonces le invitamos que participe, y también es solo para los que son pobres en espíritu, es solo por los que lloran, ¿verdad?, por el pecado. Entonces le invito que el Señor prepare nuestros corazones para participar. Puestos de pie, let's stand as we prepare for the Lord's Supper. The Lord's Supper is only for the Christians and those who have been baptized and those who are walking by His grace, poor in spirit and broken over their sinfulness. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el evangelio que, como dijo una hermana, Señor, que el evangelio primero nos destruyó. Tu evangelio primero nos quebrantó, Señor. Después nos exaltó. Señor, gracias, Jesucristo, por tomar nuestro pecado en esa cruenta cruz, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado, consumado es. Ayúdanos, Señor, vivir con la mirada puesta en ti, Señor, y también no acostumbrarnos al pecado, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros. Señor, ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Bendice esta santa cena, Señor. Bendice este pan, este vino. Úsalo para recordarnos de este gran evangelio, Señor. Lord, once again we come to you. Help us to see once again the vileness of our sin. Help us to see the beauty of your grace, the beauty of Christ, Lord. And help us to experience it now through our senses as we partake in the Lord's Supper. Lord, sanctify this bread and this wine as we celebrate once again the gospel. Thank you, Lord Jesus. We ask this in your name. Amen. Amen. Puestos de pie, así pueden.